Cuéntame cómo fue esa idea de ese vino con esa juventud, respetando las normas.
Una estrategia que nace del área de agricultura que lidera el compañero Domingo. Y bueno, como todos estamos... La verdad que es así, por eso lo cuento, ¿no? Trabajando de una forma cohesionada y en la misma línea y bajo una misma marca incluso, ¿no? O sea, que es un gobierno único, ese fue el compromiso que adquirimos y yo lo repasamos estos días, estamos muy contentos y satisfechos de... Siempre hay cosas que podemos mejorar, como todo en la vida, pero vamos bien, caminando de una forma cohesionada y en la misma línea, ¿no? Como si fuéramos... somos dos formaciones políticas los que sustentamos, mantenemos el gobierno único, los 10 concejales de coalición más uno de Ciudadanos, pero trabajamos en una misma línea y el objetivo es el promocionar, el colocar a nuestro pueblo y todas las bondades en el lugar que le corresponde, y porque todo es un atractivo, ¿no?
Pues Francis, igual que en su momento yo dudé de la eficacia de ese pacto, lo sabe abiertamente, yo lo he dicho en estos micrófonos cuando me sentaba a ese lado en vez de a este, dudé de la eficacia de ese pacto, he de reconocer públicamente que me sorprende la eficacia de ese pacto y lo bien que se están haciendo, hay defectitos, ¿no?
Hombre, claro,
pero
claro.
Lo bien que se están haciendo las cosas en Nicoya, y no es por hacerte la pelota, tú sabes que cuando tengo que decirte que las cosas no están bien, procuro decírtelo también, ¿no? Pero felicidades por el vino del vino, sí. Y felicidades por el entendimiento entre dos formaciones políticas tan dispares, con planteamientos ideológicos tan diferentes, que están unidas trabajando por el bien de un pueblo, y a mí eso me parece que es plausible, porque lo primero es lo primero, y lo primero es el interés común y el bienestar social, y desde luego, y con los vinos...
Es de lo que se trata, ¿no? Y ese es el compromiso que adquirimos cuando firmamos el pacto de gobierno. O sea que va trabajando en la línea de la promoción de ICO en todo lo que puede promocionarse con todas las bondades y cosas que tenemos que mostrar, por supuesto, ¿no?
Ha habido
así
durante...
Muchas gracias.
Nada, por Dios. Cuando te diga las cosas malas, también me tienes que dar las gracias, porque lo hago con el mismo interés de intentar colaborar en que se mejoren las cosas. Te iba a preguntar yo sobre el tema del vino de ICOS, porque tenéis el nombre del vino en vuestro nombre, en el nombre del ayuntamiento. ¿Se han hecho bien las cosas en los últimos años?
No.
Porque tengo la sensación de que no.
No, vamos a ver, pero yo diría en general, ¿no?
Me refiero al tema del vino, es decir, al poner en valor el PIB vino.
No, y es lo que quiero decir, efectivamente. Yo creo que no, y no lo hemos hecho en general en toda Canarias. Hombre, hay unos pasos importantísimos, ¿no? Cuando hoy en día puedes... Hablo en general, ¿no? Que creo que debemos hacerlo. A mí me parece interesante la marca de Canarias. Creo que es más potente. Creo que además hay que trabajar en el tema de los consejos, que está bien, porque son comarcas y las comarcas siempre, juntas, pues suman. Todo eso yo creo que es positivo, no es negativo, no, además no es contradictorio. Pero sí, por ejemplo, yo he visto en el caso de, y por eso nos hemos revelado, entre comillas, y en el último Fitur en el que participamos, no el de este año, que no, yo no lo llamaría Fitur, ¿no? Porque no fue propiamente la feria a la que estamos acostumbrados, pero en el 2020 nosotros hicimos una cata de vinos, ¿no? Por ejemplo, y allí en el stand de Canarias fue la única que se hizo. Había, de una forma tibia, en un mostrador se podía en algún momento probar vino, se le daba más importancia a los zumos y a los jugos que allí había. Cuando veías otros stands, por ejemplo, de otros pabellones de otras comunidades autónomas donde la gastronomía es lo potente, aparte de la cultura, las tradiciones y los vinos, ¿no? Y sin embargo, nosotros, o bien es que vamos de sobrado o que somos unos acomplejados. Y todo eso se extiende, ¿no? Y es verdad que hubo una dinámica en la época del Partido Socialista Nicole, donde estaba, creo que liderado por entonces Jesús Rolo, me parece, concejal de entonces de Cultura y otras cosas, donde se había toda una dinámica, bueno, se empezó a crear pues el CIP, nacieron los consejos reguladores y hubo cosas que se hicieron de integrarse en redes y tal, y eso es importante, integrarse en las cosas. Nosotros lo hicimos incorporándonos a la red de enoturismo de España, y hicimos unas actividades en noviembre por San Andrés, porque conocimos de esa asociación interesante que existía en Fitur 2020. Es decir, hay que mucho por lo que trabajar. Es verdad que es un sector sumamente importante históricamente en ICO de los vinos, y no, no en vano tenemos ese apellido concedido por gracia incluso, ¿no?, real, pues precisamente porque nos lo merecíamos, ¿no?, y la importancia. Pero como todo, y todos los cultivos que se han dado históricamente en Canarias han tenido sus altos y sus bajos, pero la tradición vitivinícola del caso Ico de los Vinos es sumamente importante e interesante a través de minifundios, tradición familiar, todo el mundo tiene incluso su cosecha de vino, y luego hay bodegas de...
Es muy tradicional el vino propio de la familia.
Sí, y luego hay ahora recientemente, con unos cambios generacionales que se han dado. En el caso de Ico de los Vinos también se mantienen las generaciones anteriores, pero hay también la llegada de algunas generaciones que están haciendo unas cosas sumamente interesantes, ecológico. De hecho, a Cambio el otro día le daban un reconocimiento, una medalla de oro. Es tan potente lo que podemos hacer que yo creo que tenemos que analizar qué cosas no se han hecho bien históricamente y corregirlas, e insistir aún más en el tema de lo que tiene que ver y lo que mueve la cultura del vino, ¿no? Por eso nos hemos integrado, queremos estar dentro de la red de enoturismo a nivel de España. Por eso hicimos aquella jornada. Es verdad que todo esto del COVID ha limitado un poco todas las acciones que se querían hacer, pero por el tema de la movilidad de la gente cuesta un poco que vengan, que podamos realizar cosas, siempre es un problema. No, en cualquier caso lo hemos hecho en noviembre, por ejemplo, pero no podemos dejar de reconocer que algo afecta la dinámica de todas las acciones, ¿no? Está muy condicionado por todo. Tenemos futuro y lo que hay que hacer es trabajar e insistir mucho en esa cultura, en esa tradición que tenemos, y sobre todo porque tiene que ser algo que podamos decir que las nuevas generaciones pueden dedicarse al sector primario, a la viticultura, ahí hay todo.
Y que pueden vivir de eso.
Y las experiencias de algunas personas jóvenes en ICO, que han emprendedores, que han cogido ese testigo, lo están cogiendo, invita al optimismo, pero eso tiene que ser un compromiso de todas las instituciones en el ámbito local, institucional, insular, incluso la comunidad autónoma, incluso hasta en el Estado. Hay que apostar por la cultura del vino, el turismo. Ahí hay todo un mundo de posibilidades, en el caso de los vinos y en general, ¿no?
La comarca en su conjunto, ¿no?
Claro,
porque las puertas al final están en todo.
Tan importante eso para la estrategia de eso que tanto decimos del nuevo modelo turístico, y que por eso yo siempre digo, mira, La Victoria no es municipio turístico, La Victoria, por ejemplo, claro que sí, porque dime tú si con toda esa cantidad de viñedos, La Matanza, es un valor.
Y eso es Guachinche. ¿Quién, claro, no ha ido a La Victoria
todo eso
a comer?
Tal, aporta tanto a lo que es el destino turístico, que yo utilizo para una vez más insistir en que todo ese potencial que tenemos nos hace y nos convierte en que todos somos pueblos o ciudades turísticas, ¿no? Y que ahí hay un potencial importante. Y aparte de lo de mantener nuestra tradición y cultura, ¿no? Del propio residente, ¿no? De todo lo que mueve la cultura del vino, el punto de vista gastronómico, turístico, ¿no? Así que, bueno, se trata de ir haciendo cosas también en ese ámbito, ¿no? En general. Pero yo creo que es de las grandes asignaturas. De hecho, es como te decía lo mismo el vídeo, ¿no?, que hicimos del tema del drago que presentamos por el Día de Canarias. No puede ser que en las campañas institucionales se olviden del emblema natural de Canarias, o uno de ellos, para que nadie se moleste, que es el drago milenario Ico de los Vinos, ¿no? Pero de la misma forma digo que en esas campañas no nos podemos olvidar de promocionar nuestros vinos, y que cuando vayamos a Fitur, aparte de que luego hay una feria gastronómica después, Fitur es un acontecimiento tan potente, no hay más que ver. Y lo digo porque creo que es un ejemplo, que no sé si es... Yo creo que para mí me parece muy gráfico, muy determinante, ¿no? Tenemos que apostar, y las instituciones tienen que tener claro realmente que tenemos todos que trabajar en pro de defender nuestros vinos, que son súper especial y que no tenemos nada que envidiar a ninguna de las... Es verdad que todo es más difícil, más costoso por, en la producción.
Pero se pone en valor, que, se pone
pero,
en valor porque
pero
hay calidad
es también
en
atractivo. Mira tú, los vinos que están bien situados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y vinos de aquí, de producciones, pues incluso hasta limitadas, ¿no? Eso, vamos, a mí me parece...
Más valor tiene. Cuando hay poco,
por
más
eso
valor.
Digo que más valor tiene, ¿no? Está la gran... La variedad, la fortaleza de esos vinos, el carácter de esos vinos, cualquiera, ¿no? Pues si te vas a Lanzarote, imagínate, ¿no? Cómo han progresado y lo espectacular de sus vinos.
Yo
¿no?
siempre que hablo de vino, no soy un experto en vino, ni mucho menos. Durante una época estuve muy aficionado. Siempre digo lo mismo, digo, Canarias es la única región de Europa que no tiene injertadas las viñas de Listán. No pasó la epidemia de la Edad Media, aquí están limpias, son las auténticas, las originales, y eso hay que ponerlo en valor, que por somos supuesto. Chiquititos y tenemos poca producción, pues más todavía, sí, si que quieras beber un vino
más
de esta
interesante
calidad, claro. Oye, pues vamos a un tema, Plaza Lorenzo
es
Cáceres,
un mundo muy apasionante,
tremendo, y además infinito de conocimiento, infinito. Plaza Lorenzo Cáceres, el Cabildo de Arzón, por fin,
sí,
todo eso ya está solucionado, ya va a tener esa capa, punto y final, vais a acabarla.
No, bueno, ahora hay que rematar y actuar, porque claro,
pero vía libre para todo lo que querían
sí,
hacer.
Al final nos han dado la razón. Primero, recuerda que se habían levantado la suspensión, que había sido tremendamente injusto, que llegó al mismo día que nos daban la autorización final del expediente, nos llegaba una suspensión cautelar, fruto de las denuncias y de las presiones que se habían producido en redes y de la manipulación política de la oposición que hizo, que llevó a la equivocación a los órganos técnicos del Cabildo y a los políticos que dictaron una autorización por un lado y al mismo tiempo una suspensión.
Cautelar, como la justicia.
Sí,
no, ¿no?
Claro, pero no una suspensión, pero amparada en fondo, no unas cautelares como estas ahora que es en base a la petición se adopta y después ya se verá, porque el riesgo no, es que en entonces había un fundamento que y el fundamento era en datos falsos, en fotografías antiguas de actuaciones que no habían sido recientes, sino históricas para atrás de muchos años, ¿no? Y a mí me parece tremendo, y lo utilizaron para conseguir la oposición, la paralización. Lo que han conseguido, en vez de dañar al grupo de gobierno,
dañar a la población.
Es dañar a la población, porque se ha producido un retraso. Ahora estamos trabajando porque las fiestas que ya tenemos diseñadas para la fiesta del Cristo, dentro de los protocolos y demás, la plaza tendría que estar en condiciones para septiembre, y como ya el pregón quiere que sea el primer fin de semana de septiembre, pues vamos a trabajar. Los malls ya se están cambiando los balaustres, porque al darnos finalmente la razón, lo único que quedaba es el hecho de que teníamos que contratar, decían, un especialista para la sustitución, para llevar a cabo lo que ya nos habían autorizado, que es utilizar con los moldes que estaban y se decían, por la sustitución de aquellas piezas deterioradas, ¿no? Bueno, ya no es necesario contratar a ningún especialista, aparte que era ilegal, porque eso está previsto para medidas cautelares y respecto a bienes que estén catalogados, y la plaza no es bien catalogado, por lo tanto era ilegal.
Y
la
los
medida.
Flores menos.
Bueno, levantan la suspensión en su día y nos dan la razón finalmente tras el recurso que hemos presentado, que incluso nos determinaban que no podíamos darle color a la plaza. Siempre se combina el blanco con un color precisamente para realzar, entiendo yo, lo que está bien protegido, que es la iglesia de San Marcos, ¿no? No ponerlo todo blanco a la cal, pintura a la cal blanca mate. Eso significaba que todo
blanco.
El exterior de la plaza era blanco y...
Y hay un toquito ocre, un toquito de color.
Bueno,
ha
tenido desde algún verde, de que con el juego de las flores, elementos en blanco, con el pues puede ser hasta un gris, un azulado que ha tenido en su día. Bueno, colores como se pintan las plazas de nuestros pueblos, dentro de una carta que se le había planteado. Finalmente le dan el ok, nos dan la razón en todo, y lo que se ha puesto de manifiesto es la manipulación que ha realizado la oposición y que ha conseguido, en vez de dañar al grupo de gobierno, entiendo, lo que ha conseguido es dañar los intereses del pueblo. Trabajamos a gran ritmo, espero...
¿Estará para septiembre, para la fiesta de septiembre?
Es lo que...
El objetivo, ¿no?
Es el objetivo, ¿no? A lo mejor no... Porque está constreñido, ¿no? El tiempo. Ya estamos en verano y tal, no sé qué, pero bueno, vamos a trabajar para que la plaza esté en las mejores condiciones y podamos tenerla pintada, con las piezas sustituidas, y si no, pendiente de terminar. Quiero ser realista, porque las cosas, una cosa es lo que la ilusión y las ganas de, pero lo cierto es que viene de un retraso y los tiempos te pueden fallar. Pero bueno, lo que está claro es que la plaza estará en condiciones y sobre todo que no habrá un riesgo de desprendimiento y de que se causen daños como podían haberse producido si no hubiéramos actuado en el sentido de coger el toro por los cuernos y poner de manifiesto que ante esa situación había que actuar limpiando y en principio la primera actuación evitando que esos elementos puntos pudieran desprenderse y caerse pues a la calle, imagínate, 3-4 metros, 5 metros en algunos casos, o incluso en el interior algún macetero de eso, que es que se caiga algún elemento, y sabiendo que hay personas mayores, niños en la plaza, ¿no? Todos queremos que la plaza esté en las mejores condiciones, y estoy seguro que yo creo que es la primera actuación integral, potente, que se hace en la plaza, porque siempre históricamente lo que se ha hecho, y yo he visto a lo largo de mis 53 años, seguramente más cuando era un chico, a partir de 5 o 6 años, tengo conciencia, es que siempre en septiembre se pintaba y poco más, ¿no? Así que, bueno, contentos, satisfechos de que se haga en definitiva, y esto, sí quiero decirlo, justicia, ¿no? Porque era total y solamente injusto, ¿no?
Pues quiero compartir contigo un dato que ha salido ahora mismo aquí de última hora, que el desempleo baja 166.900 personas durante el mes de junio, siendo el dato registrado de descenso mensual mejor de la historia.
¿En dónde?
España, en su conjunto. Es última hora, habrá que ver el desglose, pero el dato que destacan es que
el
turismo
de Canarias,
el de Canarias no está todavía. No está en titular. El turismo genera 202.857 empleos en el último mes.
Sí, hay un tema, bueno, potente, ¿no? Mira, nosotros hemos adoptado en torno al tema del Parque El Drago ya desde el día 1 de junio. Creo que la última vez anunciaba que íbamos a abrir. Bueno, abierto estaba de par en par desde el momento en que durante la pandemia se empezó a pedir que los espacios públicos estuvieran abiertos para que la gente pudiera, porque lo primero que hicimos en su día fue cerrar. Luego se abrió para que la gente pudiera gratuitamente entrar, tanto los turistas que pudieran estar. Y el día 1 de junio, a principios de junio, el parque se empieza a cobrar, y habíamos instalado, pues primero, hemos cambiado la entrada, que es por el frente, donde está el centro de interpretación, allí frente al mariposario. Y se ha puesto un torno digital, y tiene sus distintos elementos también en la puerta de salida, que está por detrás, que a su vez también permite en determinados casos la entrada. Bueno, hemos tenido durante el mes de junio, los datos eran de tiempo de pre-COVID.
¿De verdad?
Con una situación una situación de que todavía no está llegando. Hemos arrancado, bueno, está llegando gente, pero no estamos en nuestra mejor situación de visitantes, ¿no? Con lo que el dato es que esa entrada por el frente, antes entraba por detrás, es sumamente interesante porque permite y consigue que entre más gente al Parque El Drago y que haya más control, porque además no hay manipulación en el sentido de los dineros con el tema del COVID, sino la gente compra su entrada, hay un torno, es digital. Bueno, es un tema más nuevo de cómo corresponde a un gran parque como es el Parque del Drago.
Y que se va a quedar para siempre ya.
Y con la llegada, la ilusión es que con la llegada vamos a superar los datos seguro, porque esa es una buena fórmula que hemos adoptado. Luego, en cuanto empiece a venir más gente, estoy seguro que más gente entrará y más ingresos habrá en el Parque del Drago, que es fundamental no solo para tener aquello en las mejores condiciones, sino porque además el Parque del Drago hace que la piscina municipal tenga una función social, en el sentido de que las tarifas están muy por debajo de lo que cuesta pues mantener abierta una piscina.
Pues se financia con esos fondos.
Pues sí, parte, como es la gestión de la misma empresa, pues siempre se ha entendido así, ¿no? Así que cumple una función social la piscina también.
Una duda que tengo, porque ayer nos hacíamos eco de la noticia de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ya tenía un control de aforo de la playa del Medrano y de Playa Chica, ¿no? ¿Tenéis previsto controlar el aforo en el Valle de San Marcos? Sí. Nosotros que vamos a visitar.
No, lo venimos haciendo desde hace un año, me explico. Cuando el año pasado empezaron a abrirse, estaba todo cerrado, las playas, y en un tiempo de pandemia en que se permitía la realización de determinadas actividades en la calle, de correr y tal. Pues nosotros abrimos la vía, todavía no estaba claro el tema de las piscinas, de las playas, y abrimos, entendimos que esa norma nos permitía crear una especie de corredor de salida al mar para que la gente, de igual forma que la gente podía salir a caminar y a correr
por la acera,
pues pudieran también salir a nadar. Entonces, la playa no estaba abierta, la parte seca, de playa, de arena, pero sí el acceso al mar, y desde entonces luego se fue abriendo y tal. Bueno, se contrataron, desde entonces están operando socorristas en la playa de San Marcos. Es verdad que en tiempo de verano, llegado a mitad de junio y hasta principios de septiembre, había una previsión. en base a la asistencia de socorristas, pero desde entonces ha sido continuo y nunca había pasado en San Marcos que hubieran socorristas, ¿no? Bueno, esa a través de...
Por eso tenéis bandera azul.
Bueno, entre otras cosas, pero porque tienes que cumplir con una serie de protocolos de
socorrista.
Pero es que es la primera vez que se ha tenido en la Playa de San Marcos y desde el año pasado socorristas durante todo el año, es decir, en tiempo de verano, en tiempo de otoño y en tiempo de invierno. Y esas personas desde septiembre, desde que se abrió antes de verano el año pasado, cuando se permitió esto, hay un control y un control de aforo. Es verdad que no hemos determinado la playa en tal, pero sí se interrumpe el acceso en función de la existencia de personas en el interior, ¿no?
Pues habrá que disfrutar este verano de la playa.
Es verdad, ¿sabes? Que es un sistema particular que ha sido determinado poniéndole y echándole un poco de sentido común, porque en San Marcos no es una playa como a lo mejor Las Vistas, donde puedas establecer una serie de delimitaciones por, ¿no? Porque te quedas prácticamente sin playa y no. Entonces, con las normas y las resoluciones y los bandos se han ido controlando, determinando el aforo y luego con las personas, con la presencia física de personas que controlasen, pues el aforo, ¿no? O sea que bueno, que se sigue manteniendo, ¿no? Y eso está funcionando.
Hay una última cosa que yo quería comentar contigo, porque me ha llamado la atención, entre otras cosas, porque esto de los indultos nos tiene muy acostumbrado a hablar desde un punto de vista muy radical. Pero me ha llamado la atención. No sé si tú lo habrás leído igual que yo hace en el día de hoy.
Sí, lo vi en la noticia. No he podido leer todo el desarrollo, pero sí el titular.
Resulta que Juan José de Horta no tiene capacidad de ser indultado por el gobierno. El consejo rechaza la concesión de indulto a la exalcalde icodense Juan José de Horta. A unos sí y a otros no.
Hombre, claro, yo no conozco el expediente, sinceramente, y ahí me puede...
¿Pero un delito tan grave ha cometido para que indulten a los que estaban en la cárcel y no a un alcalde inhabilitado?
Bueno, insisto, no conozco el expediente, ¿no? Yo me pronuncio, no voy a rehuir, ¿no? Uh-huh. Por mi condición de jurista, de abogado, de profesión, me cuesta hablar de las cosas sin conocer los expedientes, ¿no? Porque creo que hay que conocerlo para dar una opinión fundada en derecho. Yo no puedo, si bien ahora mismo soy responsable público, mi formación pues no me permite hablar de forma alegre sin conocer los expedientes. Pero mira, yo entiendo, ya en su día se hizo, bueno, justicia, se determinó, y bueno, lo de la inhabilitación de por vida, si, pues a lo mejor casi, ¿no? Porque es 2028.
2028 es...
Pues a mí me parece, porque quizás es excesivo y puede ser susceptible de producirse. Mira, yo soy persona y soy icodense, y fíjate tú que podría decir, bueno, pues si se le ocurre volverse a presentar, pues o alguien podría decir, bueno, pues no interesa que se presente en el caso de Francis. No, yo soy una persona, por mi formación, creo que pretendo ser humana, yo no sé si, bueno, tengo una formación cristiana también, es decir, la figura del perdón, del arrepentimiento, en tal caso...
Es que él sí está arrepentido.
Sí, bueno, es fundamental, ¿no?
Y, bueno, por eso ha hecho declaraciones ya está, ¿no? Reconociendo.
Y ya está, y fíjate que en su día, incluso se me ha criticado a mí, que en su día lo hacían pues alguien de la oposición entonces y algún tertuliano que tiene relación con la vida local municipal en ICO de los Vinos, pues decían que el grupo de gobierno de entonces, y estaba yo, pues no se había personado en la parte final en la vista en contra de Juan José de Horta y otros vecinos de ICO de los Vinos, en definitiva vecinos que habían tenido responsabilidad de gobierno, y nosotros no nos personamos. Quiero decir que hubo una personación durante la fase de instrucción que ya estaba enfocada a través del Ministerio Fiscal y una acusación que existía, pero sí estuvo en su día, nos personamos, ¿no? En el mandato de Diego Afonso en el 2007-2011, en la última fase de instrucción. Y luego, yo siendo alcalde, me parece, hablo de memoria, cabía la posibilidad de personarse en la parte final, en la vista, y nosotros no lo hicimos. Entre otras cosas porque el Ministerio Fiscal es al que le corresponde la defensa, de en este caso, de los intereses, de la legalidad y demás. y luego porque en el fondo pues también es, aparte de que está garantizado, si es verdad que no eso de estar en contra de los vecinos y demás, pues bueno, ya lo que había sido ya fue, se iba a enjuiciar, al final pues incluso llegaron a un arreglo. Uh-huh. Pero, no sé, ha pasado tanto tiempo y demás. Yo lo que le deseo a la gente es, bueno, que seamos todos felices, que la gente pueda rehacer su vida y ya está, ¿no? Yo no he analizado si pues todo, yo qué sé, el cariño, como para cualquier vecino que ha estado en la vida pública, con sus aciertos y equivocaciones. Aciertos tuvieron porque en algún tiempo pues tuvo varias mayorías absolutas. En el caso de Carlos Vino, yo creo que se trabajó una línea muy populista, electoralista y demás, y que fruto de eso en Icosa abandonaron pues la planificación y demás. Pero es una crítica política que he hecho, pero de ahí a ir más allá, a mí me cuesta, ¿eh?
A mí me da pena, sinceramente.
Sí, yo como entonces, pues no he visto el expediente.
Y me parece una injusticia que a unos sí, a otros no.
Es decir, no, de medir no me atrevo a pronunciarme en el sentido de que hay que conocer el expediente, ¿no?
Sí, sí, pero que el expediente del proceso está ahí y sabemos las motivaciones políticas que han llevado a ese indulto y al final...
Eso es lo triste, ¿no? Pero mira, eso está se produce, incluso en los pronunciamientos, yo tengo que decirle, por el conocimiento que he tenido, el acceso al Tribunal Constitucional lo es en las mismas condiciones de la ciudadanía en general que respecto a las cosas que tienen que ver con la cosa política, por llamar de alguna forma? No.
No.
¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano político. Cuando realmente hay cosas de enjuiciamiento en la esfera, en el ámbito constitucional, que deberían acceder, pero es tal las limitaciones, las restricciones que casos puntuales, yo alguno he vivido, he conocido, ¿no? Es decir, y algún planteamiento hecho ante el Tribunal Constitucional de cuestiones que han derivado de la esfera, digamos, de la jurisdicción ordinaria y que igual merecen una revisión o llegar y que se discuta. Pero es que no pasan ni siquiera en los filtros. Y no pasan los filtros, entre otras cosas, porque están establecidos unos filtros. Bueno, a mí me parece que eso hay que revisarlo porque es la opinión que tengo, que acceden cosas y otras no. Y si a lo mejor resulta que hay que poner más medios y tal, lo que está claro es que todo el mundo tiene derecho a acceder también a la, si cabe, la jurisdicción constitucional, llamarla así, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay una cuestión política de promedio, es evidente, ¿no?
Está claro.
Yo por lo menos lo entiendo así.
Pues,
así que bueno, desde aquí un saludo a Juan José Dorta.
Otro de mi parte. ¿No?